La mar en coche. La mar en coche.
9 de la mañana, 39 minutos. El sábado 7 de septiembre murió Kevin Molina, de 9 años, en la villa La Zabaleta. ¿Cómo murió Kevin? Acostumbrado a refugiarse bajo la mesa cuando comienzan los tiroteos en el barrio, presuntamente entre un enfrentamiento de bandas narco en la Villa Zabaleta y con la prefectura mirando a 150 metros lo que sucedía, y cuando los vecinos fueron a decir lo que estaba ocurriendo, la prefectura nunca se acercó a intermediar en este enfrentamiento entre bandas. Una bala alcanzó a Kevin Molina y él murió allí bajo la mesa, en esa costumbre que tenía justamente de refugiarse cuando empezaban los tiros. Mientras tanto, se discute en estos días bajar la edad de imputabilidad, proyectos para reformar la ley penal juvenil, y se discute la seguridad y la inseguridad en este marco electoral. Estamos ya en comunicación con Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Federico, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Federico, ¿cómo pensar la seguridad o la inseguridad cuando tenemos un crimen organizado que genera esa inseguridad para la gente que vive en los barrios, como es el caso tremendo de Kevin Molina, ¿no?
Y yo creo que esta es la clave de la cuestión, digamos. Más allá de lo que, digamos, de quién efectivamente efectuó el disparo que hirió mortalmente a Kevin, y en definitiva qué es lo que sucedió en el momento, qué es lo que hizo, o mejor dicho, qué dejó de hacer la prefectura, estas situaciones son las que ponen en evidencia la importancia de discutir eso que vos puntualmente planteás, digamos, cómo es el tema de la seguridad dentro de los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires y en muchos casos, muchas veces también en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Yo creo que este es el caso que permite poner en evidencia muchas cuestiones que claramente no están funcionando y que quizás es el momento para hacerlo. Eso, digamos, yo creo que, reitero, más allá de quién haya efectuado el disparo, acá hay, de fondo, hay una cuestión muy importante en cuanto a los operativos que se hacen en las villas, en los barrios pobres, y ponen en evidencia que hay muchas falencias sobre cómo se llevan a cabo y cómo quizás hasta cómo se diseñan, inclusive.
Uh-huh. ¿Cómo fue que comenzó la militarización de los barrios y encima ocurre también esta cuestión de que cuando tienen que intermediar en un caso como este, vemos que están a 150 metros dejando que ocurra?
Y esto es una cuestión que se viene, que nosotros venimos percibiendo hace unos años, por distintas etapas en distintos lugares se vienen llevando a cabo este tipo de operativos. Según la propia gente del barrio, las primeras bajadas de este tipo de operativos hace años, digamos, ya cuando todavía estaba la gestión de Nina Garré, trabajaban de una forma un poco distinta a lo que están haciendo ahora, como que había más presencia dentro del barrio de forma constante, y hoy por hoy, digamos, lo que ellos advierten es que hay ciertos recorridos pero no una presencia constante en el barrio.
Uh-huh.
Y estas son las cuestiones que quizás son las que hay que ponerse a pensar qué es realmente lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, en uh-huh. definitiva.
¿Qué cosas te parece que no están funcionando adecuadamente? Porque digo, a veces la inoperancia de las fuerzas de seguridad para intervenir ante el crimen organizado se empieza a parecer a la complicidad directa, ¿no?
Y yo creo que una de las cosas que no está funcionando en este caso, y lo muestra ciertas respuestas que dio la prefectura en el momento, o cómo se realizó el operativo que se realizó este lunes en el Zabaleta, muy cerquita de la casa de Kevin, muestra que más allá de la legalidad de lo que se esté haciendo, porque en definitiva la actuación del lunes de Gendarmería fue dispuesta por el juzgado que investiga la muerte de Kevin, lo cierto es que cómo se lleva a cabo claramente tiene mucho para repensarse. Si uno habla con la gente del barrio, claramente el trato no es el adecuado, no es el tratamiento que se tiene que dar a una persona, y muchas veces la falta de identificación del personal de la fuerza de seguridad o directamente ese maltrato a la gente de los barrios indica que más allá de la legalidad de lo que están haciendo, es decir, si fueron enviados por la justicia, después hay un cómo, digamos, cómo se ejecuta esa medida que pide la justicia. Uh-huh. Y creo que se enmarca también en cómo se ejecutan, digamos, en definitiva, los operativos. Porque si los propios vecinos son los que advierten que a pesar de la presencia de gendarmería, de prefectura, ellos no se sienten seguros y que día por medio se escuchan disparos, es decir, hay algo que no que no está funcionando y que merece ser repensado.
Federico, ¿cómo piensan desde el CELS estos proyectos o estos discursos que aparecen en el marco de la campaña electoral con respecto a bajar la edad de imputabilidad o reformar la ley penal juvenil, pensar justamente si los menores de 14 años, por ejemplo, pueden ser procesados? ¿Cómo lo piensan ustedes? Y también saber si para ustedes también es algo que aparece en el marco de las campañas electorales y después baja, o es algo que ya se ha instalado como una discusión que realmente puede llegar a ocurrir, ¿no?
Mire, a ver, ya a título personal realmente espero que no suceda, pero sin ninguna duda discutir este tipo de cuestiones tan pero tan delicadas, creo que nunca es el mejor momento hacerlo en épocas de elecciones. Eso a veces lamentablemente marca el nivel de discusión hacia ciertos lados que no son los más los que realmente sirven o los que realmente producirían cambios. Sí, sin ninguna duda, hay que discutir el régimen penal juvenil. Claramente el actual presenta muchas falencias, pero no creo que la respuesta sea la baja de la inimputabilidad. Me parece que esa es una mirada que necesita mucho más debate que lo que se puede dar en época electoralista, digamos.
Uh-huh. ¿Y qué ejes de debate, por ejemplo, Federico, sería bueno que puedan estar sobre la mesa para pensar estas cosas?
Perdón, no escuché la pregunta.
Sí, ¿qué ejes de debate son los que tendrían que estar en esa discusión para que no sea justamente una discusión en el marco electoral, ¿no?
Y en realidad, es decir, hay que hacer una discusión mucho más profunda sobre el régimen penal juvenil argentino. Muchas veces uno lo escucha a Zaffaroni haciendo mención a que se tiene que reformar, porque en definitiva los chicos de 16 y 17 años, en un proceso que se supone que tiene a protegerlos, en definitiva en muchas situaciones también teniendo muchas menos garantías como imputados que aquel que es mayor de edad. Y por supuesto la respuesta estatal en términos de contención de los chicos que llegan a verse involucrados con la justicia, eso es algo que también se tiene que discutir, y no solo la baja de imputabilidad o mantener la misma la misma edad que se tiene ahora, digamos. Hay mucho más que discutir respecto a la cuestión, digamos, si lo reducimos solo a la cuestión penal, de causas penales y la pena de prisión, y quizás el debate nos está quedando bastante corto, porque hay mucho más en juego. Uh-huh. Cuando hablamos de chicos, básicamente.
Otra medida espasmódica que parece haber aparecido en estos días es el nombramiento de Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el desdoblamiento que presentó Daniel Scioli. El fin de semana apareció en Página 12 un artículo de Horacio Berbisky contando un poco el perfil de Granados. ¿Qué mirada tienen con respecto a esta medida que tomó Scioli y a la figura de Granados particularmente?
Uno conoce, uno por supuesto que leyó la misma nota de Horacio que ustedes y conoce un poco los antecedentes. Nos parece que primero habría que esperar un poco a ver qué es lo que realmente empieza a suceder en los próximos días, como para poder decir, pronunciarse un para un lado o para el otro. Sí, hay que tener en cuenta estos antecedentes porque, bueno, las expectativas en un principio no son buenas. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que realmente sucede en los próximos días, cuáles son las primeras medidas que dispone.
Uh-huh. Entre otras cosas, Berbisky el fin de semana en su artículo está anunciando que Granados, por ejemplo, ha armado prácticamente escuadrones de la muerte a pedido de comerciantes de Ezeiza para aniquilar pibes que estaban dando vueltas y a los comerciantes no les gustaban, ¿no?
Claro.
Digo, como algunos puntos a tener en cuenta con respecto a la figura de Granados.
Sí, por supuesto.
Lo último que quería consultarte, Federico, también hoy se cumplen 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Cómo lo están pensando desde el CELS? ¿Cómo ven la investigación en estos 7 años?
Mire, en este punto me gustaría no responder porque yo trabajo en un área distinta que en el área de juicios de lesa humanidad y te voy a responder sobre algo que no, por supuesto que sí la, digamos, la desaparición y digamos lo que eso significa. Pero sobre lo que el CELS institucionalmente planea hacer, eso depende de otra área, así que prefiero no contestar por ellos
Bien.
Respecto a eso.
Bien, y como ciudadano personalmente, ¿te lo puedo preguntar, tu mirada al respecto?
Sí, pues, sí, pero es indudable que nos encontramos ante algo que no, digamos, que no debería pasar. Viviendo en democracia, una persona en el marco de una apertura increíble, históricamente destacable respecto a los juicios de deshumanidad, y que nos encontremos con una persona que no está, que declaró en un juicio de mucha importancia y que no está, claramente es algo que no que no debería suceder bajo ninguna circunstancia, y mucho menos que después de 7 años no se sepa qué es lo que haya pasado.
Bien, Federico, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un saludo.
Adiós, buenos días.
Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS.
La Mar en Coche.